Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Canarias. Saludos especiales en este Día Mundial de la Radio para todos ustedes que cada día hacen posible este medio maravilloso. Lunes 13 de febrero de 2017, comenzamos. Dejamos atrás un fin de semana intenso en cuanto a congresos políticos. El de los populares ha servido para reforzar la figura de Mariano Rajoy y nos ha dejado claro que Asier Antona cuenta con su apoyo para la candidatura regional. La sustitución de Cristina Tabío en la ejecutiva por Manuel Domínguez es un dato evidente. Por cierto, que el resto de candidatos se ofrecieron a Asier Antona a elaborar una lista conjunta. Algunos han deducido de este ofrecimiento que su objetivo es asegurar un puesto y no tanto presentar una alternativa a Asier Antona. El tiempo lo dirá. Y en cuanto a Podemos, Pablo Iglesias le ha ganado la batalla a Íñigo Errejón. Y por tanto, salen victoriosos los canarios que le acompañaban en las listas, Alberto Rodríguez y Mary Pita. Especialmente satisfecho el diputado Alberto Rodríguez, que ha conseguido el puesto número 9 en la votación, y Mary Pita se sitúa en la número 30. Así las cosas, ahora tocó comprobar qué consecuencias tendrán las heridas abiertas durante el proceso. En Canarias, ya lo sabemos, muchas están en carne viva y no tienen fácil curación. Sin esquivar tampoco la apuesta por la vertiente más radical que han decidido.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Antes de entrar en los detalles de estos congresos, Melisa Torres, repasamos las consecuencias de la borrasca que ha pasado por el archipiélago.
Así es, el gobierno a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias ha dado por finalizadas ya las situaciones de alerta por lluvias, viento y fenómenos costeros, aunque mantiene la prealerta fenómenos costeros, por ese oleaje. Hay que señalar que solo un centro educativo va a paralizar hoy su actividad por los daños que las inclemencias del tiempo han causado en las instalaciones. Será el Instituto de La Oliva Sierra en la jornada de hoy para recuperar las instalaciones dañadas por el fuerte temporal. La borrasca nos deja una incidencia a destacar. Dos turistas de nacionalidad alemana se encuentran hospitalizadas por la gravedad de las heridas que sufrieron ayer tras producirse un desprendimiento de piedras cuando hacían una excursión en Agaete. El suceso se producía sobre las 2:20 de la tarde. Una de las afectadas presenta traumatismo en miembro inferior de carácter muy grave y la otra traumatismo en miembro superior de carácter grave. Se encuentran hospitalizadas en el Doctor Negrín de Gran Canaria. Borrasca de lluvia, viento y fenómenos costeros que afectaba a todas las islas, provocando incidencias en forma de caída de ramas y árboles, problemas en el tendido eléctrico, apagones, cierre de carreteras y numerosas cancelaciones en los aeropuertos en la provincia tinerfeña. Además, hubo problemas en los puertos por olas de hasta 4 metros. Una situación que, como decimos, ya ha remitido. Solo se mantiene la prealerta por el fuerte oleaje. El viento ha sido sin duda protagonista, con rachas que en algunas islas alcanzaban los 140 kilómetros por hora. Ocurría, por ejemplo, en el municipio gomero de Vallehermoso o en el Parque Nacional del Teide. En Valverde, en el Hierro, se llegaban a alcanzar los 126 kilómetros por hora. Dejamos también la borrasca y nos centramos en la política. Fin de semana marcado por los congresos. Congreso, por ejemplo, el del Partido Popular, donde era reelegido Mariano Rajoy como presidente de la formación. En su nueva ejecutiva destaca la presencia del presidente del PP tinerfeño, Manolo Domínguez, que viene a sustituir a Cristina Tabío. Domínguez dice que esa elección, su elección, le produce una inmensa satisfacción.
Inmensa alegría el poder pertenecer al equipo de Mariano Rajoy en este Comité Ejecutivo Nacional. Es una sorpresa también, tengo que decirlo, pero al mismo tiempo una inmensa satisfacción. Creo que también una representación de la isla de Tenerife que, desde mi punto de vista, merece este órgano, y espero estar a la altura de lo que se espera.
Manolo Domínguez, que no ha querido analizar si su designación supone un apoyo explícito de Mariano Rajoy a la candidatura de Asier Antona al próximo Congreso Regional.
Será él el que tenga que responder. Yo sí puedo decir que quien le habla sí apoya a Asier Antona como candidato a la presidencia del Congreso Regional que celebraremos el próximo mes. Y espero y deseo que todo el mensaje que ha enviado el presidente en su intervención del día de ayer de que haya unión, de que haya una visión de futuro, que haya una visión que permita crecer al partido y no dividirlo, pues sea escuchado, atendido y puesto sobre la mesa en estos próximos días.
En la nueva ejecutiva también figuran, también se encuentran el presidente Asier Antona y la presidenta y secretaria general Australia Navarro, algo que Antona ve como positivo.
Muy contento, y porque Canarias va a ocupar un papel central en la ejecutiva de la nueva ejecutiva de este Congreso del Partido Popular con Mariano Rajoy al frente. Vamos a ocupar un papel relevante, hay tres canarios y por tanto estoy muy contento. Contento porque siga Australia, porque se incorpore Manolo Domínguez y que yo siga formando parte de esa ejecutiva del Partido Popular.
Antona, que por cierto cree que es bueno que los tres aspirantes a la presidencia del Partido Popular en el archipiélago, sus tres contrincantes, se hayan posicionado ya a favor del diálogo en ese conclave.
Quien me conoce sabe que desde siempre, siempre he estado dispuesto a abrir, a hablar, a abrir las puertas y las ventanas al diálogo, a la búsqueda de acuerdo y del consenso. Yo utilizo en política una única fórmula matemática, que es la suma y la multiplicación. Lo he hecho en todas las responsabilidades que he tenido, desde que he sido presidente local hasta la responsabilidad en la presidencia del Partido Popular en Canarias. Por tanto, bienvenido al diálogo, bienvenido al consenso, porque creo que lo que tenemos que hablar es de los asuntos de Canarias, no tanto hablar de nosotros, sino del problema de los canarios. Y yo creo que los canarios esperan mucho del Congreso del Partido Popular de Canarias.
Satisfacción en las filas del Partido Popular Canario porque lograron incorporar a las ponencias que se aprobaban en ese Congreso Nacional el régimen económico y fiscal y también el hecho diferencial de la insularidad. Otro congreso ha acaparado la atención el fin de semana, el de Podemos en el Consejo Ciudadano Estatal que lidera Pablo Iglesias. Destaca la presencia de los diputados canarios Alberto Rodríguez y Mary Pita, que también es secretaria del partido. Ella subrayaba que se ha logrado la unidad de la organización a pesar de todas las diferencias que se han visibilizado en los últimos meses.
Somos muchos, pero somos una sola organización que intenta desde esas distintas sensibilidades coincidir en una política para que poner al gobierno a trabajar para la mayoría social de este país.
Más asuntos. El portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Román Rodríguez, censura las supuestas amenazas de Coalición Canaria para endurecer la ley de suelo. Considera que las 533 enmiendas parciales al proyecto de ley que se han presentado evidencian una fuerte contestación a la propuesta realizada por el presidente Fernando Clavijo. Nos quedamos también con el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar. Asegura que su departamento analiza todos los recursos disponibles para bajar las listas de espera. También advierte que a día de hoy no tiene ningún ofrecimiento por parte de la sanidad concertada para lograr este objetivo. Insiste en que lo que hace la consejería es ver qué funcionó y qué no en las decisiones políticas que se han adoptado en los últimos años.
Nosotros somos unos convencidos de que el sistema es público, universal y gratuito y que las soluciones las tenemos que buscar primero en casa, y consiguientemente estamos repasando nuestras instituciones para obtener el máximo rendimiento posible de todos nuestros recursos. Lo que pasa es que a veces lo que hay que es que corregir las formas en las que se están haciendo las cosas, a veces se hacen las cosas de una determinada manera y no producen resultados. Los gestores, cuando tomamos decisiones, no tenemos garantizado que den los resultados en base a los cuales nosotros perseguimos cuando nosotros tomamos las decisiones. Entonces, lo que estamos analizando ahora es qué funcionó y qué no funcionó de esas decisiones.
Les contamos además que el alcalde de la capital Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y el concejal de movilidad y presidente de Guaguas Municipales, Jesús Eduardo Ramírez, viajan esta semana a Luxemburgo para firmar el miércoles con el Banco Europeo de Inversiones el crédito de 50 millones de euros para la financiación de la Metro Guagua. Este préstamo supone la mitad de la inversión necesaria para poner en marcha el sistema de Bus Rapid Transit, denominado Metro Guagua, que se incluye en la estrategia del Plan Juncker de la Unión Europea para invertir 160 mil millones de euros en proyectos de desarrollo. Se va a realizar con esta partida, con estos fondos. En La Palma, el Ayuntamiento de la capital cierra hoy lunes y martes el tramo norte de la Avenida Marítima con motivo de las obras de la nueva playa frente al litoral capitalino. Los cortes se van a producir ya dentro de muy poquito, desde las 7:30 de la mañana, y se van a prolongar durante toda la jornada hasta el martes por la tarde. Se cierra por completo la circulación en los cuatro carriles de la vía entre la Avenida del Puente y la calle Baltasar San Martín. En sucesos, un apunte: un turista de nacionalidad británica moría en la madrugada del sábado en Tenerife tras sufrir una paliza cuando celebraba un cumpleaños en Santiago del Teide. El fin de semana también ha estado marcado por el carnaval sobre todo en la isla de Tenerife. Se celebraban ya concursos. ZZ conseguía el primer premio de interpretación en la gran final del concurso de murgas adultas, y Amaya Hernández Perdomo era elegida reina infantil del carnaval de la capital con la fantasía titulada Contigo Aprendí. En la capital Gran Canaria ya teníamos también el pregón de la fiesta a cargo de la popular cantante Rosana. Y vamos ya con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos esta mañana a Enrique García.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días en Canarias. Hoy lunes tenemos intervalos de nubes. La tendencia es que al final del día los cielos del archipiélago queden prácticamente despejados. Hay una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente por la tarde. Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en las islas occidentales, bajan un poco en las orientales, hoy con máximas de 17 grados en Valverde y entre 21 y 22 en el resto de capitales de isla. El viento sopla en general variable y flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Hablamos también de deportes con todos los resultados que nos deja la actividad del fin de semana. Nos lo cuenta Guillermo García. Buenos días.
Buenos días. Primera derrota en condición de local ayer en el Estadio Gran Canaria de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Sevilla por 0-1. Un partido marcado por dos circunstancias, fundamentalmente. La vuelta del Gran Canario Vitolo a la isla, ayer recibido con división de opiniones por el público, y por otra parte el debut como titular de Gesé, un Gesé que pudo haber adelantado al equipo amarillo en la primera parte. En cualquier caso, no fue así, y en el 80 llegaba el gol de Correa que certificaba esos tres puntos para el conjunto sevillista. La Unión Deportiva Las Palmas queda con 28 puntos de la tabla clasificatoria, undécima, en perspectiva del partido frente al Málaga el lunes 20, de nuevo el lunes, y por tanto semana larga de nuevo para el conjunto amarillo. Al final del partido, el técnico Quique Setién así analizaba lo ocurrido frente al conjunto sevillista.
Yo no les puedo decir nada a mis futbolistas, hay muy pocas cosas que corregir, y sí que nos tiene que valer esto para saber que incluso con equipos como este, nosotros pues competimos y podemos tratarles en muchos momentos de tú a tú, ¿no?
Insistimos, próxima cita para el conjunto amarillo será el lunes 20 frente al Málaga en la Rosaleda. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife obtenía un empate a cero ayer en su visita a Zorrilla frente al Real Valladolid, un partido en el que los blanquiazules fueron mejores en la primera parte y merecieron haberse adelantado en el marcador. Sin embargo, la segunda bajó algo juego blanquiazul, aunque evidentemente el punto es bueno habida cuenta de la trayectoria del conjunto blanquiazul en los últimos partidos. Quinto encuentro consecutivo en el que el Club Deportivo Tenerife deja su portería a cero. Un punto que deja a los blanquiazules en puestos de playoffs de ascenso, aunque baja un puesto, quinto, con 38 puntos en perspectiva del partido frente al Almería del próximo sábado en Rodríguez López. Al final del encuentro, así veía la situación el técnico José Luis Martí.
Parte del punto consigue ese colaveraje, pero evidentemente pues con la sensación de que evidentemente para ganar el partido hay que tirar a puerta, ¿no? Y hoy la segunda parte no lo hemos hecho, contábamos con Omar porque se lo está ganando.
En cualquier caso, en torno al Club Deportivo Tenerife hay expectación por conocer el estado físico real de Gaku Shibasaki después de las informaciones aparecidas el pasado viernes en torno a que el futbolista tendría la intención de abandonar la isla. Unas informaciones que fueron desmentidas radical absolutamente desde el Club Deportivo Tenerife, que con un comunicado en la red social Twitter dejó bien claro que el jugador se reincorporará si todo va correctamente en la presente semana. Ayer llegaba representante del jugador Roberto Fukuda a la isla para ayudar a este proceso de adaptación. Veremos a ver qué día de esta semana comienza a entrenar el jugador nipón. Por lo demás, en la segunda división B nos apuntamos el empate ayer a cero del Mensajero en La Palma frente a Radio Majadahonda. En la primera división femenina, derrotas para el Granadilla en su visita a Vallecas, 2-1 frente a Rayo Vallecano, y frente el Tacuense frente al Atlético de Bilbao, 0-2 ayer en el Pablos Abril de Taco. En fútbol regional, las suspensiones fueron la nota predominante habida cuenta del fenómeno meteorológico adverso que hemos sufrido en las últimas horas. En la tercera división, por ejemplo, quedó suspendido el partido en Fuerteventura entre el Cotillo y el Teide, y también en Tenerife el encuentro que debía disputar el Ibarra frente al Unión Sur Yaiza, el equipo conejero que llegó a desplazarse hasta la isla de Tenerife, pero se encontró cerrado a cal y canto el estadio del Tenerife Sur Ibarra. Por último, en baloncesto destacamos que el derbi canario fue para el Herbalife Gran Canaria, que se imponía en el pabellón Santiago Martín de la Laguna 60-70 al Iberostar Tenerife. Un parcial de 0-17 fue determinante en la victoria del conjunto Gran Canario. En los tinerfeños, tres hombres con 12 puntos los mejores, Dorne Kama, White y Fran Vázquez, el mejor de los Gran Canarios, Kyle Kuric. Esta semana, el gran plato fuerte de la temporada, con los dos equipos canarios, jueves y viernes en cuartos de final, el Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria estarán en semifinales de la Copa que se celebra en Vitoria.
Vamos a repasar ya lo que cuentan los periódicos del archipiélago en este lunes. Bajamos al kiosco con Antonio Herrero y Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario de avisos titulan La pequeña reina Amaya, el carnaval chicharrero ya tiene su majestad infantil tras una brillante y colorista gala. Y también leemos que Fernando Clavijo ve rentable para Canarias el duro trato de Donald Trump a México. Polémicas declaraciones del presidente, quien cree que el muro fronterizo abre una oportunidad para atraer turismo estadounidense a las islas.
Canarias 7 nos cuenta que el temporal se ceba con el centro de Gran Canaria, hubo que cerrar 7 carreteras y se produjeron innumerables daños materiales. Un desprendimiento de piedras hirió a dos excursionistas alemanas. Nos cuenta también María Hernández, gran dama del carnaval. El carnaval capitalino ya cuenta con su primera reina y el 24% de los contratos en el turismo para extranjeros.
En el periódico El Día leemos: alertan de robos a turistas en Arona. La asociación empresarial AEPAGA y la patronal provincial ASOTEL reclaman acciones policiales contra las mujeres de origen subsahariano que asedian en los últimos meses a turistas varones para quitarles el dinero en varias calles de playa de las Américas. Y el Consejo Social de la Universidad de La Laguna plantea un plan de choque en idiomas, y el temporal causa inundaciones y desprendimientos, así como cancelaciones de vuelo.
La provincia nos cuenta que la oposición lleva al Parlamento las cuentas del Festival de Música. También que una empresa canaria patenta fármacos para la leucemia y un tipo de cáncer de mama.
En la opinión de Tenerife encontramos: la oposición lleva las cuentas del Festival de Música de Canarias al Parlamento. El PP interpelará a la consejera de Cultura y los socialistas presentarán una pregunta tras el fracaso de la edición de este año. Y los condenados por el mamotreto piden a la justicia que suspenda la demolición. Sus letrados usan el último informe de urbanismo para avalar que el parking es autorizable. La foto de portada es para Amaya, reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Con el que hace Lanzarote nos cuenta que un hombre estrella su coche contra la terraza de un bar en Arrecife, y Somos Lanzarote lamenta que Coalición Canaria vuelva a rechazar mejorar la accesibilidad en el municipio de Teguise.
7:17.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Las consecuencias de la borrasca, nos quedamos con estas dos senderistas alemanas de 16 y 20 años que resultaron heridas de carácter grave tras caerles unas rocas que tenían unas dimensiones de entre medio y casi 2 metros de ancho, y se habla de hasta 10 rocas que pudieron caerles. Una de ellas, de hecho, tuvo que ser llevada en helicóptero al hospital por la gravedad de las heridas. Ángel Víctor Torres, el vicepresidente del Cabildo y consejero de carreteras. Ángel Víctor, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Esto es lo más grave, ¿verdad?
Sí, es lo más grave, lo que más tenemos que lamentar. Este accidente de dos senderistas que en un día en el que habíamos declarado la alerta y la situación era climatológicamente muy adversa, pues han tenido este penoso accidente que tenemos que lamentar. Y luego, el gran trabajo que han hecho los servicios de conservación, porque la mañana y la noche, sobre todo del sábado al domingo, en medianía y cumbre, fue infernal. Y fueron capaces de trabajar y abrir las carreteras, porque hubo momentos en donde hasta 7 carreteras estaban cerradas al tráfico.
Sí, sí. Volviendo a lo del comienzo, Ángel Víctor, yo no sé si esta información no llega a los turistas porque no es la primera vez que ocurre, o es que son unos imprudentes, ¿no?
No lo sé. Ciertamente, repito, en un día en el que hacíamos un llamamiento a todos los medios de comunicación, incluso con un corte de voz, pidiendo que se quedaran en casa un domingo, sabiendo que teníamos alerta desde el sábado que podía llegar este mal tiempo, pues no recogíamos con respecto a esa petición la misma consideración por quienes hacen turismo y quizás o desoyen o no entienden las medidas de reclamación exigente que hacemos. Siempre que hay un temporal hay grandes riesgos. Y si bien el sábado dio una tregua porque esperábamos un mal día que no se produjo, el domingo, sin embargo, y durante la noche del sábado ya sí que fue infernal la situación en el norte y en el centro de la isla. Y, por supuesto, no debieron nunca salir a hacer senderismo, eso es evidente.
Pues vamos a la situación de las carreteras, efectivamente, las más afectadas, las de medianías, del centro de Gran Canaria. ¿Qué situación tenemos hasta ahora en la mañana? ¿Con qué se van a encontrar los conductores que vayan a salir en el día de hoy?
Bueno, yo vengo precisamente por una de ellas en estos instantes y hay ramas en el suelo, alguna rama que también sobresale de la vía, pero están transitadas, voy exactamente por la carretera que viene de Artenaria hacia Las Palmas, por el centro, por Valle Seco, y es transitable como todas aquellas importantes. Hay alguna pequeña que tiene que ver con la zona de la cumbre que está en estos momentos trabajándose por parte de conservación del Cabildo, pero ayer los equipos hicieron un magnífico trabajo y a las 3, 4 de la tarde prácticamente todas las vías estaban abiertas, y eso que muchas de ellas sufrieron caídas de árboles importantes, eucaliptos, de gran tamaño que impidieron el tránsito de vehículos en ambos sentidos.
Bueno, o sea que mucha precaución los que vayan a coger el coche en el día de hoy y vayan a pasar por esas carreteras, porque por lo que nos está contando todavía pues queda algún obstáculo, ¿no?, en la vía.
Sí, ha habido un poquito de brisa todavía la noche de ayer, pero repito, no hay ningún problema importante para que se pueda transitar por esas carreteras de carácter insular, y sí, que haya precaución. Ayer pedíamos que los que estaban en Las Palmas, porque curiosamente en la capital prácticamente no había viento alguno, y tú llamabas por teléfono desde las cumbres donde yo estaba, y el viento era desde las 12 de la noche del sábado al domingo, infernal, repito, y sin embargo en Las Palmas de Gran Canaria, en la capital, lucía sol, y la gente paseaba por la avenida marítima, son los contrastes de la isla de Gran Canaria, pero pedíamos que no se saliese de la capital hacia el interior, hacíamos un llamamiento urgente, y bueno, lo importante es que hoy la gente puede ir al trabajo, al colegio con normalidad.
No. Hombre, lo que sí es cierto, Ángel Víctor, que ha habido suerte, ¿no? Porque viendo las dimensiones de algunos de los árboles que han caído, si llega a pillar en ese momento algún vehículo, algún caminante, estaríamos hablando de otra situación, ¿no?
Así es. Siempre que ocurre estos temporales, y fundamentalmente en nuestras vías del interior, estamos sometidos a que pueda ocurrir cualquier desgracia. Por eso, cuando hacemos esas llamadas a la precaución, no son ni gratuitas ni insuficientes. Son a veces entendidas por algunos como que de medidas, pero no lo son en absoluto, porque aquí tenemos la prueba. Un sábado tranquilo, se puede tornar en horas, en una noche de 120 kilómetros por hora, fue lo que teníamos, por ejemplo, en Valle Seco, en Agaete, en el día de ayer, y en un auténtico vendaval que levantaba árboles, ya no solo cortándolo de sus troncos, sino desde las raíces. Hay imágenes asombrosas de árboles caídos en los márgenes de las carreteras, arrancados desde las raíces.
Ángel Víctor Torres, esperemos que todo pueda volver pronto a la normalidad. Mucha precaución, repetimos, a todos aquellos conductores que van a pasar por esas vías. Vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de carreteras, gracias por actualizarnos esta información.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7, somos así, nos gusta lo nuestro.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Donde no ha habido borrasca ha sido en el Partido Popular. Mariano Rajoy sale reforzado, 95,65% de los votos. Y además, ojo al cambio en la ejecutiva de Cristina Tabío por Manuel Domínguez, porque esto puede apuntar también a que la posición de Asier Antona sale reforzada de este Congreso Nacional con vistas al Congreso en el archipiélago. Carlos Esteres, vicesecretario de Organización del Partido Popular en Canarias, es el número 3, también es consejero del Cabildo de Gran Canaria. Carlos Esteres, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Me imagino satisfacción por cómo ha ido todo en este Congreso Nacional, ¿no?
Sí, desde luego, ha sido un congreso donde se ha destacado muchísimo lo que es el diálogo, el consenso, la participación, sobre todo, de todos los afiliados del Partido Popular de España, y bueno, un resultado que ha sido muy positivo, ya que, bueno, pues, como hemos visto, Mariano Rajoy, nuestro presidente, también ha sido reforzado como, de nuevo, como líder de nuestro partido, y se abre esa nueva etapa, no solo de consenso y de diálogo, sino también de unión para el Partido Popular, y una unión que yo creo que está más fuerte que nunca, ¿no?
Uh-huh. Bueno, otro dato importante de este congreso es que Asier Antona pues ha conseguido colocar en la ejecutiva uno de los suyos, a Manolo Domínguez. Yo no sé si, como han visto algunos, esto significa que Asier Antona sale reforzado de este congreso con vistas a la candidatura regional.
Bueno, lo que yo tengo claro es que Asier Antona es ahora mismo un líder indiscutible en Canarias, es la persona que ha liderado y que está llevando el Partido de Canarias por la senda de lo más alto. Hemos estado viendo durante este periodo que, bueno, pues como bien sabemos, desde abril del 2016, esto tuvo que asumir esas riendas, creando un nuevo equipo de dirección, pues totalmente, prácticamente renovado, donde lo que se ha hecho desde el minuto uno es seguir esa senda de trabajo y ha puesto al Partido Popular de Canarias en lo más alto, ¿no? Porque, como hemos visto, no ha parado ni un minuto, ha estado el Partido Popular de Canarias presente en todas las islas, y no solamente a nivel orgánico dentro del partido, sino también en el propio gobierno de Canarias, en el Parlamento de Canarias, haciendo una labor en la oposición, desde luego, indiscutible, y que ha marcado, en muchos casos, la propia trayectoria, la propia agenda del propio gobierno de Canarias, y lo vimos claramente en ese resultado que tuvieron los fondos FEDECAN, que tan bulliciosos parecían con ese reparto que hizo el gobierno de Canarias, y gracias al Partido Popular y a esa labor que hizo el presidente del partido, bueno, pues pudo hacerse un reparto mucho más equitativo, y al final, bueno, pues esa discusión cesó, y bueno, y eso es el ejemplo claro también de que no solamente dentro del partido, sino también dentro de las instituciones, pues se ha demostrado que el Partido Popular de Canarias está más vivo que nunca y trabajando, ¿no?
Carlos, háblenos de una cuestión. Se ha publicado que se acercaron los tres candidatos alternativos a Asier Antona, José Cardona, Enrique Hernández Bento y Cristina Tabío, para ofrecerle una candidatura conjunta. Y hay quien ha sacado una lectura de esto que me gustaría compartir con usted. Si esto es así, ¿es probable que estos tres candidatos, más que presentar un programa alternativo al de Asier Antona, lo que estén buscando es asegurar un puestito?
Bueno, yo lo único que puedo decir es que en el Partido Popular no caben los personalismos, y los personalismos y los puestos tienen un recorrido muy corto. Lo que yo tengo claro es, y dentro de la dirección de este partido, y que la lidera Asier Antona, es que Asier Antona busca un partido de todos, para todos y de trabajo. Y yo no creo en esos personalismos, al igual que cualquier persona que sea realmente de partido, no cree. Yo estoy aquí por un puesto, yo estoy aquí por un cargo, porque yo valgo más que nadie, eso desde luego tiene muy corto recorrido, y si eso es así, desde luego no es la esencia del Partido Popular. El Partido Popular es un, lo hemos demostrado este fin de semana, es un partido que donde entran todos, caben todos, no hay personalismos, lo que hay es proyecto, y la unión es el proyecto, y eso es lo que tenemos que trabajar todos los que estemos ahí. El que se presente para un puesto, para un tema personal, desde luego para mí desde luego no es el Partido Popular. Yo tengo aquí más de 20 y tantos años en este partido afiliado, y desde luego lo que tiene que priorizar es el partido, las siglas y el proyecto, y eso es por lo que tenemos que trabajar, y desde luego es lo que trabaja Asier Antona.
Carlos, una cuestión con vistas ya a ese congreso regional, ¿va a tener la fórmula de elección un afiliado un voto? ¿Se va a apostar por otra fórmula?
Bueno, eso es un tema que esta tarde lo veremos en la Junta Directiva Regional. Está convocada a las 5 de la tarde en la Junta Directiva Regional de Tenerife, y es un tema que bueno, pues se debatirá y se votará, y serán, bueno, pues las reglas que nosotros nos demos para este próximo congreso regional.
¿Cómo se decide eso, Carlos?
Hombre, tenemos una junta directiva regional. La junta directiva regional está conformada por todos los cargos regionales, nacionales y todas aquellas todos aquellos miembros del comité ejecutivo regional. Y bueno, pues todo eso se someterá a votación, a un comité, se somete a votación lo que es un comité el comité de organización del partido, sí. ¿De acuerdo? Del Congreso, perdón, comité organizador del Congreso. Y bueno, y dentro del seno también del comité organizador del Congreso, luego se pondrán todas las fechas, datos, etcétera, donde bueno, pues se van a ir desarrollando las actividades. Por lo tanto, esta tarde,
o sea, que ese punto concreto no se vota, sino se vota al comité organizador.
Bueno, efectivamente, lo que se nombra es se convoca el Congreso. Esta tarde lo que hacemos, convocamos el Congreso y entonces a partir de ahí arranca lo que es todo el tema de plazos, fechas, etcétera, 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 independientemente a que, bueno, luego siempre hay libertad para poder hablar y expresarse dentro de esa junta directiva regional y que cada uno pueda expresar lo que quiera libremente. El Partido Popular siempre en todas las juntas directivas no sesga la participación de nadie y cualquier persona que quiera hablar, evidentemente, puede hablarlo y podemos debatirlo y se pueden hablar de muchas cosas. Pero evidentemente lo que hoy se convoca es el Congreso regional y ese comité organizador que será el que marque la trayectoria de una forma neutral, clara, pues de todo el periodo congresual hasta el 17-18 de marzo, que será ese fin de semana las fechas donde se celebrará ese congreso. Claro.
¿Y Carlos Ester, que es el número 3 del partido en el archipiélago, es partidario de esa fórmula de un afiliado un voto o le gusta más la fórmula de que después los afiliados elijan los compromisarios?
Hombre, yo entiendo que el Partido Popular, para empezar, cuando la gente indica que hubo un afiliado o un voto, yo creo que el Partido Popular tiene su propio sistema y yo creo que en los sistemas que actualmente ha llevado también el Partido Popular, independientemente de las fórmulas que nos querramos dar, siempre todos los afiliados han tenido participación. O sea, todos los afiliados del Partido Popular siempre han tenido voz en los congresos. Nosotros lo hacemos por un sistema de representación y cualquier afiliado, por ejemplo, en Canarias, de los demás casi 40.000 afiliados que hay, puede presentarse a ese proceso de participación. Y luego también puede incluso votar a aquellos representados que quieran. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular nunca ha cambiado el modelo participativo que ha tenido hasta el día de hoy. Por lo tanto, yo soy de los que cree que los afiliados participan desde el primero hasta el último. Y eso no es que vayamos a cambiar ahora un proceso. Es que yo creo que ya se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo el que todo el afiliado del Partido Popular pueda participar de una manera o de otra. ¿Que queremos ponerlo de otra manera? Bueno, pues se puede poner de otra manera, pero realmente el afiliado, cualquier afiliado del Partido Popular ha sido partícipe de todos los congresos que ha habido hasta ahora. O sea, yo creo que este partido ha sido un partido muy plural y yo creo en esa pluralidad, en la pluralidad de que los afiliados y que todo el mundo participe, porque entiendo que es lo que ha venido siendo también hasta ahora, ¿no?
Claro. Una última cuestión para Carlos Ester. La presencia en el Congreso de Ana Brama, ¿les ha parecido un guiño interesante con vistas a formalizar el acuerdo de gobierno en el archipiélago?
Bueno, esto, como bien sabemos, cuando tenemos congresos se suele invitar a las distintas fuerzas políticas para que, bueno, puedan estar ahí presentes y puedan hacer un apoyo. En este caso, como bien sabemos, Coalición Canaria apoyó también al Partido Popular a nivel nacional, pero bueno, una cosa no quita la otra. El Partido Popular a nivel Canarias va a actuar de manera responsable independientemente a lo que sea y va a velar por los intereses de los canarios y lo ha venido demostrando hasta ahora. Como bien hemos visto, se ha roto un gobierno de Canarias y el Partido Popular no ha ido a entrar directamente a un gobierno, al contrario, ha ido a buscar alternativas para que haya un mejor gobierno y yo creo que es lo que está trabajando ahora mismo el Partido Popular y lo que estamos trabajando en buscar el mejor gobierno para Canarias y si hay que hacerlo desde la oposición, será desde la oposición y si hay que hacerlo desde el gobierno, será desde el gobierno, pero siempre en beneficio de todos los ciudadanos de Canarias.
Carlos Ester, vicesecretario de Organización del Partido Popular en el archipiélago, gracias por atendernos, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.
GMKs de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Hablamos también con la portavoz del 112, Lourdes Jorge, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Destacamos algo de este fin de semana de borrasca?
Bueno, sí, tenemos que destacar que durante el fin de semana la Comunidad Autónoma de Canarias mantuvo una situación de alerta declarada por el Gobierno de Canarias ante fenómenos meteorológicos adversos por vientos, lluvias y también fenómenos costeros. Esta alerta finalizó ayer y ya hoy no existe una situación de alerta. Los incidentes más relevantes se concentraron en la jornada de ayer domingo y se localizaron fundamentalmente en las islas de Gran Canaria y Tenerife, donde el centro coordinador registró numerosas incidencias relacionadas con riesgo de caída de objetos, caídas de ramas de árboles y también problemas con el tendido eléctrico. Estas incidencias fueron resueltas y hoy la situación es de absoluta normalidad.
Bueno, quizás efectivamente lo más llamativo ha sido pues el rescate de esas senderistas, dos jóvenes alemanas de 16 y 20 años que se encontraban realizando una excursión en Agaete, ¿no? Eso ha sido lo más.
Sí. Así es, en caso los únicos daños personales que provocaron esta borrasca fue el incidente que se produjo al mediodía de ayer en la isla de Gran Canaria, en el que efectivamente dos senderistas de nacionalidad alemana tuvieron que ser atendidas tras ser afectadas por un desprendimiento de piedras que se produjo en el barranco de Berrasales, en el municipio de Agaete. Una de ellas, de 20 años de edad, fue trasladada por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento GED del Gobierno de Canarias al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, después de que fuera asistida por el personal del Servicio de Urgencias Canario. La otra, de 14 años, también sufrió un traumatismo en miembro inferior y fue evacuada en una ambulancia medicalizada al mismo centro hospitalario. Las dos presentaban un pronóstico grave.
Oye, la verdad que pone los pelos de punta el diagnóstico del médico, que por lo visto valoró la pierna de una de las chicas en estado catastrófico. ¿Cómo estaría la pierna después de caerle pues esas piedras de las que se hablan, rocas que tenían hasta 2 metros? Una última cuestión, ¿qué datos podemos contar de este incendio en unos apartamentos de Gran Canaria, donde se ha registrado también un herido de carácter menos grave?
Sí, pues la alerta la recibíamos esta mañana, poco antes de las 6 horas, en la sala operativa del 112, y nos informaban de un incendio que se había iniciado en unos apartamentos ubicados en la Avenida de las Palmeras, en Puerto Rico, en el municipio Gran Canario de Mogán. E inmediatamente la sala operativa activó a bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que se encargaron de extinguir las llamas que habían afectado al cuadro eléctrico del apartamento. El Servicio de Urgencias Canario asistió y valoró a un herido, un varón, que presentaba quemaduras en mano y cara y que fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital San Roque Meloneras. También al lugar se desplazaron miembros de Protección Civil y efectivos de Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía, que se han hecho cargo de las diligencias correspondientes.
Lourdes Jorge, portavoz del 112, muchas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Ya nos sigues en Twitter, somos @copecanarias. ¿Te apetece un arroz caldoso, una paella o disfrutar del mejor pescado y marisco fresco con vistas al mar? Restaurante Bahía en Los Abrigos, 922-7498-56.
23 tarjetas de crédito hay en Turismo de Tenerife.
Claro, pero no solamente es un tema mío, es un tema de que todos los gastos se cargan a esta tarjeta mía y de otros seguidores de Turismo de Tenerife. O sea, es que más transparencia no puede haber que una tarjeta de crédito.
O sea, no son gastos suyos personales, entiendo.
¿Cómo hacen un gasto mío personal? Es imposible. Ahí se carga el billete de avión, se carga hoteles, se carga todo. O sea, todo lo que gastos de promoción, eventos en diferentes ferias.
No hemos terminado el rastreo, pero yo quiero creer desde luego en la palabra de Miguel Ángel Santos y en el departamento de administración que lo está rastreando, y me aseguran que no hay ningún gasto extraño, ningún gasto personal, ningún gasto que se haya colado que no tenga que ver con la actividad. La actividad de Turismo de Tenerife es muy grande, la actividad en el interior es lo principal en Turismo de Tenerife, y todo el gasto que estamos viendo en esas tarjetas tiene que ver con eso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAI 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
Cuidar de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10. Junto al Hotel Marilanza Suite and Spa. Visita espacio10.es. Te vas a enamorar.
De COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Eduardo Araújo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días,
Mayer. Jaime Pérez Llombé, buenos días.
Muy buenos días, Eduardo.
Muchas felicidades a ustedes y a todos los oyentes y a todos los que hacemos posible en el día a día la radio, Día Mundial de la Radio hoy. Debemos estar de fiesta, ¿no, Eduardo?
Sí, y más con cómo lo estás haciendo tú últimamente, que te estás saliendo de las estadísticas. No solo es el Día Mundial de la Radio, sino es el Día Mundial de la Buena Radio, la que tú haces.
Muy bien, muchas gracias. Así de gusto empezar la semana,
¿eh? A ver quién mejora esto. Yo creo que aquí lo que queda es, lo suscribo.
Bueno, pues sí, yo creo que los que amamos este medio, los que nos gusta mucho la radio, la disfrutamos y la vivimos intensamente, hay quien nos dice, Eduardo, ¿no? Nos lo dijeron, por ejemplo, el otro día, cuando terminamos la tertulia en la que tú estabas, ¿no? Nos llegó un mensaje a Jaime y a mí, y dice, oye, ustedes deberían pagar por ir a la radio, porque se lo pasan tan bien.
Pues yo también lo suscribo, eso. Porque la verdad es que el lunes pasado fue especialmente divertido. Yo no sé cómo se lo habrán pasado a los oyentes, pero yo salí con ganas de empezar la semana, ¿eh? Y eso es difícil un lunes por la mañana.
Yo estoy convencido que esa es la fórmula, pero no porque funcione bien, sino porque creo que es la que verdaderamente ayuda a empezar el día. Es decir, contar cosas, comentarlas, compartirlas y echar un ratito bueno.
Sí, es decir, buen humor.
Dicho así, tan coloquialmente, pero que yo creo que efectivamente se trata de eso, ¿no? De que todos los que hablamos, los que escuchan, pues echemos un ratito bueno para empezar el día.
No. Oye, no sé si saben que una de las intervenciones más retuiteadas y más vistas de este fin de semana es la de Fernando Barredo, de Toledo, de la plataforma Podemos en Equipo, en el Congreso de Vista Alegre, donde le reclama al partido que la Comisión de Garantías no funciona, pero lo hace con un ímpetu que es lo que ha provocado que se haya extendido y se haya visto muchísimo. Vamos a escuchar cómo intervenía Fernando Barredo.
Voy a hablar de la Comisión de Garantías. Con todos mis respetos hacia el compañero Pablo Echenique, que vino a Toledo y dijo, por ejemplo, que la Comisión de Garantías es el órgano que mejor funciona y una de las cosas que mejor funcionan en Podemos. Es cierto, ¿verdad?, que lo dijiste, Pablo, en Toledo. Y yo te contesté que, bueno, con algún matiz. Y es que una Comisión de Garantías que tiene 80,000+ casos sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80,000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona.
Bueno, Bueno, y si ahora pusieron la musiquita para terminar. Vamos a hablar con Mary Pita, que es secretaria general de Podemos en Canarias. Mary Pita, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se ve que ha causado en las redes conmoción la intervención de Fernando Barredo, ¿eh?
Sí, bueno, y otras tantas, ¿no? Lo que pasa es que la de Fernando especialmente porque, como ves, enfatiza mucho su exposición, ¿no? Sí.
Bueno, esta mañana cuando preparábamos este vídeo para ponerlo, decíamos, hombre, si hay 80.000 casos sin resolver, el caso de Juan Manuel Brito ha ido por la vía rápida, ¿no?
No el caso de Juan Manuel Brito, los casos que se ordenan por la gravedad de lo sucedido, ¿no? Y si hay gravo en función de las faltas que se pidan o las faltas que se atentan, ¿no? No solo el de Brito, sino el de otros muchos y muchas, ¿no? Pero ha decaído muchas comisiones de garantía, decayeron muchas de comisiones de garantías en las autonomías, ¿no? Primero porque, bueno, porque son tareas que no se pagan en Podemos y la gente al final, pues muchos compañeros dejaron porque le era incompatible. Son abogados, además, los juristas, los que están en las comisiones de garantía, la mayoría tenía que ser juristas, ¿no? Y bueno, pues tenían otras tareas, pero bueno, eso irá solucionándose en la medida de que cada autonomía vuelva a elegir su comisión de garantías, ¿no?
Claro.
El proceso que viene, algunas ya eligieron antes de Vista Alegre, otras elegiremos después de Vista Alegre.
Mary, hoy leemos en el periódico El País, Podemos toma la vía radical y da todo el poder a Iglesias. En el periódico El Mundo, Iglesias arrasa de rejón e impone la línea dura. ¿Qué significa esto de la línea dura o la vía radical?
Bueno, pues tendrán que explicarlo estos editoriales, ¿no? Que bueno, a nosotros ya con que hablen de nosotros, algunas veces utilizamos el refrán, ¿no? Que aunque sea bien que hablen de nosotros, pues no sabemos. Nosotros lo que practicamos radicalmente es la democracia, ¿no? Ayer, en este fin de semana, han participado en el Congreso de Podemos más de 155.000 personas, ciudadanos que libremente han decidido quiénes son nuestros órganos, quiénes van a ser nuestros dirigentes, quiénes son los documentos políticos que van a alumbrar esa línea política. Y eso es lo radical que somos, lo radicalmente democrático, ¿no? Después ya las líneas editoriales, pues ya las conocemos, ¿no? Y quién las marca y quién las dirige, ¿no? Las del País, pues ha quedado clarísimo con respecto a nosotros, ¿no? Ya nos desayunamos con esas líneas editoriales donde no solo hablan de radicalidad, purga y determinada... relatos más que se intentan instalar, sí. Pero yo le garantizo a usted que lo radicalmente que somos, insisto, es democráticos, ¿no? Plurales y democráticos y convencidos de que tenemos una tarea histórica como movimiento ciudadano, que es alcanzar el gobierno en el 2020 y quitar del gobierno pues esas políticas. Hoy nos desayunamos con que Bruselas nos piden más recortes, ¿no? Eso sí que nos gustaría hablar de eso. ¿Cómo es posible que en plena recuperación, salida de la crisis, tengamos que hacer más recortes? Eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa que a pesar de esa recuperación económica no se note en la economía real, no se note en la mayoría social. Esos son los temas que a nosotros nos preocupan de una manera radical, ¿no?
Claro.
Y ponemos nuestras recetas y nuestras propuestas.
Para
eso hemos venido.
Le saludan también dos compañeros, Eduardo Araújo y Jaime Pérez y John Bet, que tienen preguntas para usted. Jaime.
Sí, muy buenos días.
Buenos días.
¿No les genera, no sé si decir, desconcierto, inquietud, desasosiego, que en el Partido Popular estén encantados con el triunfo de Pablo Iglesias sobre Íñigo Errejón?
Bueno, yo creo que no están encantados más allá de la puesta en escena, y si están encantados, pues ellos sabrán por qué, ¿no?
¿No les genera alguna lectura esa felicidad del Partido Popular con el éxito de lo que es la línea argumental de Pablo Iglesias?
No la palpamos así, ¿no? Más allá de lo escénico, nosotros en el Congreso lo que palpamos es que cuando intervenimos, el Partido Popular se incomoda. Lo que palpamos en el Congreso es que es realmente la verdadera oposición la realiza Podemos, ¿no? Y la realiza a través de sus portavoces, a través de Pablo, a través de Íñigo, a través de todos los portavoces que tenemos en las comisiones. O sea que no palpamos esa sensación de felicidad, más allá, insisto, de que puedan ellos hacer esa posición de, en todo caso, impostura. Yo le garantizo que estoy en el Congreso, que no es cara de felicidad el que le veo a Rajoy cuando confronta o enfrenta con él el Pablo Iglesias, ¿no?
Eduardo.
Señora Pita, buenos días.
Buenos días.
Tengo una pregunta que vale, me parece que para el ámbito estatal y para el ámbito canario también, que es qué va a hacer Podemos para recuperar a esa parte del partido que se ha podido alejar a raíz de las últimas derrotas, tanto en el Congreso de este fin de semana, me refiero a la candidatura y a los miles de simpatizantes y electores que consiguió Íñigo Errejón. ¿Qué va a hacer Podemos a nivel nacional para evitar que toda esa gente abandone el partido desencantado, y qué va a hacer Podemos en Canarias para evitar también que haya fuga por lo que podríamos llamar el caso de sí se puede, esa doble militancia que está en duda ahora y que suscribe gran cantidad no solo de dirigentes sino también de simpatizantes en toda Canarias, especialmente en la isla de Tenerife.
Bueno, yo no creo de verdad, con sinceridad, que nadie en clave nacional, ni compañeros que han podido estar apoyando a Íñigo o a cualquier otro compañero de izquierda anticapitalista, ni cualquier otra de las sensibilidades que tenemos dentro, vayan a salirse a ningún lado, ¿no? Podemos, lo que tiene de bueno es esa mistura que tiene, ¿no? Esa unidad, esa herramienta capaz de enlazar a tanta sensibilidad, porque eso es la democracia. La democracia no es pensamiento único ni uno solo. Lo que sí hablamos entre todos y todas desde que nacimos es que abrimos los paréntesis para confrontar, y una vez cerrados los paréntesis del Congreso, vamos todos a una, ¿no? Y estoy convencida, además, y si se lo digo desde el corazón, que todos vamos a empujar en la misma dirección de esos documentos que van a ser la línea política y de esa dirección que acaba de salir, ¿no? Y en cuanto al tema de Canarias, que es otro tema diferente porque hablamos de la doble militancia, hablamos de compañeros y compañeras que están en otro partido, que se mantienen en ese otro partido, que no ellos han decidido soberanamente mantener su partido, su organización política al margen de Podemos. Pues lo que haremos es confluir con ellos como confluimos con otras organizaciones. El tema es que no pueden estar, porque esa bipolaridad causa fricciones, no pueden estar en su partido y en la dirección de otro partido, ¿no? Esas son las fricciones que hemos tenido en Canarias, y yo creo que todos y todas lo tenemos muy claro, ¿no? Que podemos confluir con ellos como hemos confluido con otras organizaciones, ¿no? Con muchas, con EPUO, con Izquierda Unida, con muchas candidaturas de Unidad Popular, pero confluir desde el acuerdo, no estando nosotros, porque no hemos estado nunca ni en la dirección de ellos, evidentemente que ellos no estén en la dirección de Podemos, porque, insisto, esa bipolaridad causa fricciones. No hay ninguna ruptura en ese sentido. Yo creo que todos y todas debemos sumar para ese cambio en Canarias, imprescindibles, ¿no? Porque hay una suerte de régimen que lleva ya un cuarto de siglo gobernando Canarias de esa forma y que nos colocan, desgraciadamente, en los peores rankings que tenemos en lo que es la datos sociológicos, datos políticos, ¿no?
Sí, uno de los mensajes en los que más ha insistido el señor Iglesias ha sido algo así, corrígeme si me equivoco, pero ha venido a decir algo así como no nos parecemos a los demás, no tenemos nada que ver con el resto, entendiendo por el resto, pues Partido Socialista, PP, Ciudadanos, etcétera. Pero no es menos cierto que para hacer política un poquito deben parecerse, de otra manera difícilmente, por ejemplo, tendrían algunos acuerdos en distintos ayuntamientos por toda España.
Sí, claro, nosotros decimos de no parecernos a la partitocracia, ¿no? Yo creo que ha habido una crisis evidente en España de ese modelo de partido, que ha habido una crisis que además viene fomentada por el tema terrible de la corrupción que hemos vivido en este país y que vivimos hoy mismo, se sienta Ana Matos y el Partido Popular en la Audiencia Nacional otra vez, ¿no? Es decir, por favor, no entiéndase desde ahí. No desde que no nos queremos parecer en cometer esos errores. Por eso no pedimos a los bancos, hacemos campaña a través de pues primero cuando iniciamos de Corfunde y ahora de que nuestros cargos no puedan cobrar más de 3 salarios mínimos y que ese dinero vaya a mitad al proyecto Impulsa, que son proyectos sociales, y mitad a la organización y al partido, ¿no? Que no nos queremos parecer en cuanto a que no queremos ser un partido de cargos públicos, sino un movimiento ciudadano donde las bases sean las que a través de esos cargos que llegan pues expresen sus opiniones, sus mayorías, y expresen qué es lo que quieren. En esa línea, cuando decimos que no queremos parecernos.
Pero no menos cierto, perdóname que me interrumpa, no menos cierto que una vez que se entran las instituciones, esa realidad se impone. Digo, la realidad de estar sentado, por ejemplo, en un escaño, de estar sentado en una consejería.
Por supuesto, por supuesto.
Y actuar y comportarse más como partido que como movimiento ciudadano.
No creemos que debamos, que eso deba romper esa dinámica, ¿no? Creemos que no queremos institucionalizarnos, es decir, creemos que la política no solo se hace en las instituciones, al contrario, creemos que la constitución es el fin, pero la política se hace pues donde sufre la gente, ¿no? Donde hay un desahucio, ahí se está haciendo política, donde hay una huelga de trabajadores porque llevan sin cobrar 2 meses, 3 meses, como es el caso de Canarias, 2 o 3 colectivos, pues eso es política, ¿no? Son decisiones políticas. La política es el arte que nos gobierna todo, lo común, ¿no? El arte del gobierno de lo común, y nos afecta a todo. Esa es la transversalidad de la que nosotros hablamos, ¿no? Cuando se produce en esa quiebra de derechos, eso lo que estamos viviendo con la pobreza energética en este país, y sin embargo, como las eléctricas suben en los puntos de luz, repuntan su su beneficio cuando más frío, cuando más necesidad hay de esa herramienta, ¿no? De la energía, que debe ser un tema estratégico, en fin. Eso es lo que decimos nosotros, y no vemos incompatibilidad ninguna en ese tema, ¿no? No la vemos. Lo que no queremos es el político institucionalizado exclusivamente, ¿no? Ese es el que no queremos. Queremos huir de esa manera de hacer política, ¿no?
Justo la semana pasada se dio un caso de lo que usted está hablando, ¿no? Un caso de una protesta ciudadana por el tema del estado de la sanidad en Canarias, que, bueno, en el que varios dirigentes de Podemos, entre ellos el teniente alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, mostraron sus posaderas para protestar por la situación de la sanidad en las islas. Eso derivó una ola de críticas, algunas porque el señor Doreste no solo está representando a Podemos, sino al ser teniente alcalde y tener un cargo de responsabilidad orgánica, institucional, perdón, también representa a todos los ciudadanos que le votaron y los que no. Y por otro lado, porque desvirtuó también la cuestión de fondo, que es el asunto de la sanidad, y se habló más de sus posaderas que del estado del sistema sanitario canario. ¿Usted cree que, cómo valora este asunto? Porque he escuchado al señor Doreste defenderse, pero no he escuchado a otros dirigentes de Podemos en Canarias hablar sobre este asunto que tanta controversia generó el pasado lunes. ¿Usted cree que este acto del señor Doreste, que tantas críticas ha generado, es razonable?
A mí me parece que es una foto de la situación que hay, ¿no? Enfatizar en una protesta que se hace por los colectivos sanitarios, no era Podemos la organizadora, sino ciudadanos, trabajadores de la sanidad pública, estaban protestando por la desastrosa situación de la sanidad en Canarias, ¿no? O sea, 100.000 personas en lista de espera, con, en fin, todo lo que supone y que hemos hablado en la defensa de la sanidad pública, pues el énfasis sea, si ellos eligieron el logo con el culo al aire, precisamente porque era muy visual, ¿no?, cómo está la sanidad en Canarias, que el hecho que alguien, alguna persona, aunque sea un cargo electo, haya pues en el uso de su libertad haya dicho, bueno, pues esta es la foto, pero que se enfatice en esa foto, me parece una situación muy por lo menos surrealista, ¿no? Que los medios hayan enfatizado,
sí, pero comprenderá usted
que habrá
mostrado sus posaderas para generar precisamente ese efecto,
se
¿no?
enfatizó sí, en, la pero, en la foto porque ellos querían enfatizar en la foto,
claro,
solo faltaría.
Pero usted cree de verdad que ese es el debate, que la foto
no,
el debate
ustedes creen que en verdad ese es el debate.
Eso yo no estaba en esa protesta porque estaba en Madrid, pero había compañeros allí que llevaban pues algo postizo por detrás y mirando a un pompi y demás, y otros utilizaron el suyo propio. No me parece que de verdad que el énfasis de esa protesta, más allá de la imagen que se quería dar, sea que uno de los pompis era de un cargo de poder.
Pero entenderá que sorprende su argumento, es decir, enseñan el culo para que le hagan una foto al culo y después se quejan de que se enfaticen la foto del culo, es que claro.
Era el teniente alcalde de la ciudad.
Sí, es el teniente alcalde de la ciudad, pero no nos parece que enfatizar ese tema sea lo que corresponda, ¿no?
Me da la sensación, Meripita, de que a usted mucho no le gustó.
No, yo de verdad que, insisto, estaba en tareas aquí, en tareas parlamentarias, no estuve ese día de la protesta, estaba en Madrid, pero que nosotros desde luego no le, cuando nos trasladaron los compañeros y compañeras y los que estaban organizando, los colectivos que estaban organizando este acto, nos trasladaron el tema del logo y nos dijeron, bueno, esto es así, son batas, y nos explicaron el sentido, pues no nos pareció a ninguno mal, no, el respeto absoluto a la elección de la consigna por parte del colectivo que iba a llevarlo a cabo, y nada más, no me parece que se ha sacado un poco de quicio, como todo lo que hace Podemos, ¿no? Que al final, pues bueno, cada uno hace sus interpretaciones, pero no me parece de verdad que debamos dedicar mucho tiempo al pompi del señor Doreste, ¿no? No era lo... Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que bueno, que se puso una vez más por parte de muchos colectivos la situación, la dura situación de la sanidad pública en Canarias, ¿no?
Bueno, yo lo que creo es que si no querían que se hablara del culo del señor Doreste, pues no, a no haberle enseñado, ¿no?
Lo tenían fácil.
Hombre, si vamos a saber que solo se iban a ocupar del culo del señor Doreste, igual los demás, hubo en todas las islas hubieron protestas de ese tipo, hubieron más gente que enseñaron su pompi, pero parece que fue la del señor Doreste el que llamó la atención,
sí,
¿no?
pero por una razón concreta, que es representante de la ciudad más poblada de Canarias. canarias, que no, que cuando enseña su trasero, él puede hacer con su cuerpo lo, no es una cuestión de pudor.
No es un trasero más.
Cuerpo, puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, menos cuando está representando a los ciudadanos. Y esa representación institucional no se la puede quitar uno los sábados por la tarde. También la tiene los sábados por la tarde. Entonces, claro, insisto, representa a los que le votaron y a los que no. Y esa manera de manejarse ante la opinión pública, cuando además es una persona que tiene acceso a los medios y que puede manifestar con perfecta con perfecto razonamiento y con tiempo en los medios de comunicación cuál es su crítica hacia la sanidad en Canarias, no necesita enseñar un trasero para alcanzar notoriedad. Creo que en fin, no hace recibo, ¿no? Bueno, pero, entre otras cosas porque desvirtúa el fondo, sí, de la cuestión.
Sí, yo creo que bueno, que fue una interpretación de él en ese momento, como pudo ponerse otro de plástico, como hicieron muchos compañeros de tipo carnaval, pero creo de verdad que si nosotros preguntásemos en estos momentos a los ciudadanos y a los inscritos que votaron al señor Podemos, yo estoy convencida que no habría tal debate, ¿eh? Se lo creo.
No,
creo.
Pero...